Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Siempre a contracorriente. Perdonaré a la oposición, se esfumarán inevitablemente. No dejes de creer en mí, sabes que miento, convenientemente.
Uy, 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 que Saif Vizcaíno se suma a la hipótesis del Pino, la que ayer salvó de la depresión a media audiencia de radio cuando dijo: no va a haber gobierno. Un presidente que miente convenientemente. Esto, por cierto, se llama Molina Molina. No sé si tiene algo que ver con nuestro hombre en Murcia. ¿Qué pasa?
Yo esta canción me la voy a poner el sábado a tu piñón en casa.
Salvé de la depresión a media audiencia de radio. Es que estoy minusvalorado, caramba, don Dieter.
Perdón. Estás tan valorado como Nouguel Ansoulé.
Nouguel Ansoulé, número uno, Luis del Pino. El primer champú, formato tratamiento del cabello, lo tenemos en las farmacias, en las parafarmacias. Y ya lo sabes, un icono, un bestseller, que además te fortalece el cabello, evita tu caída y, bueno, pues le da muchísimo más brillo. También en la farmacia, ampollas anticaída de Nouguel Ansoulé y la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables. Como te digo, todo en farmacias y parafarmacias. Y hoy, fijaos, porque vamos a saludar a una parafarmacia de un nombre precioso, Parafarmacia El Santo. Está en Montilla, en Córdoba, en la calle San Francisco Solano, número 23.
Respóndeme solo con un sí o con un no. ¿Sigues pensando, Luis del Pino, que no va a haber gobierno de coalición entre PSOE y Podemos con Pedro Sánchez de presidente y Pablo Iglesias de vicepresidente?
Sí.
Sigue pensándolo. ¿Ketty?
Ni. No, ni de broma que no va a haber gobierno. Por supuesto que va a haber gobierno.
Está hecho.
Absolutamente hecho. Y abro y cierro comillas. No hay ninguna posibilidad de que no salga en estos momentos. Es lo que me dicen a mí, por lo menos, en el Palacio de la Moncloa. Yo creo que esta operación, además, creo que estaba casi cerrada antes de las elecciones. Lo deslicé ayer y me repito hoy, porque creo que la jugada, desde luego, ha sido buena en el momento en el que se ha elegido, y creo que no hay que obviar que la izquierda pierde 3 millones de votos entre un partido y otro, 7 escaños uno, 3 escaños otro, y necesitaba enjuagar esa derrota electoral con un pacto rápido, un pacto seco y un pacto que todavía no conocemos, porque aquí sí que es importante, yo creo, la letra pequeña. Todo el mundo está dando por hecho que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente, y yo eso no lo tengo tan claro, y a mí no me dicen que esté tan claro, y creo que hay mucha gente que está apuntando esa posibilidad. En Ferraz, de hecho, a mí me confirman que el pacto está cerrado, pero en Moncloa no.
Que el pacto, en Ferraz te confirman que el pacto para que Pablo Iglesias sea vicepresidente está cerrado,
pero en Moncloa me dicen cuidado, porque nuestra intención, no solo inicial, sino que lo que se le pidió a Pablo Iglesias es: yo cedo el levantarte el veto, pero tú a cambio renuncias en favor, por cierto, de la sucesora natural, según todas las fuentes de Podemos, que es Irene Montero, después de haber perdido casi 3 millones de votos y 7 escaños en estas elecciones. Y de esta manera, vicepresidencia social, por cierto, vicepresidencia social con el contrapeso de otras dos vicepresidencias, económica y política, Nadia Calviño y Carmen Calvo, 3 mujeres al frente, mensaje feminista, mensaje de igualdad. O sea, yo creo que esta sería la operación que quiere Moncloa, que suscribo Moncloa, que yo no sé si está cerrada o no, como aseguran en Ferraz. Solo sé que ahora mismo toda la información hay que cogerla con pinzas, porque a mí lo que me dicen es que digan lo que digan todos los medios de comunicación, digan lo que digan los partidos, digan lo que digan la gente que más se tiene en autoestima y en estima en el Partido Socialista y en el gobierno, lo saben 5 personas. Lo sabe Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Adriana Lastra y Iván Redondo.
Los 5.
Nadie más.
El
todos los demás
de los 5.
Suponen, hacen suposiciones. Y yo conozco gente del gabinete de Pedro Sánchez, que es muy estrecho, que no lo sabe. Y son colaboradores mano a mano con Iván Redondo. Y no lo saben.
Tú fíjate, el Club de los Cinco, Adriana Lastra, el poder...
Por cierto, Adriana Lastra, que ha desterrado absolutamente a la otra negociadora, Carmen Calvo, que es la gran perdedora de todo esto, porque además, bueno, a mí me consta, y es información de muy buena mano, que en la anterior negociación antes del verano, cuando le ofrece la vicepresidencia social a Irene Montero, el plan de Pedro Sánchez también era contrarrestar con una vicepresidencia política a Irene Montero, y esa vicepresidencia recaía directamente en José Luis Ábalos. Esta operación parece de José Luis Ábalos al frente de la vicepresidencia política, que no va a ser ahora, no se va a rescatar para este momento actual, porque a Carmen Calvo le tienen que dar un premio de consolación tras haber sido desterrada de la negociación, que han llevado directamente Lastra y Redondo, nadie más, y Sánchez.
Yo lo veo complicado, o sea, lo veo muy difícil, pero si al final hay
difícil,
que haya gobierno.
Que haya gobierno.
Sí, pero estás si en el al
bando,
final hay...
¿Estás
sí,
en el bando del
sí,
Pino?
Sí, pero añado, si finalmente lo hay, desde luego va a ser un gobierno que dure poco. Con lo cual eso me tranquiliza sobre la premisa de que si hay gobierno, pues claro, es que manejar a 7, 8 formaciones, cada una con sus intereses... hay que hacer un presupuesto. Acordaros del anterior presupuesto. El anterior presupuesto, todo lo que pedía el independentismo, teniendo en cuenta que va a haber elecciones en Cataluña. Que ya hemos empezado ya, que si el relator otra vez, que si la mesa de partidos, que si la, no sé, pues, la lista de la compra va a ser infinita. Pero si lo consigue, yo creo que va a ser muy difícil que dure más allá de... Yo no creo que lleguen a tener un presupuesto.
Vamos a ver, yo expando mi respuesta anterior.
A ver.
Yo creo que no va a haber gobierno. Y además me ratifico en lo que dije ayer, y las palabras de doña Ketty, y lo que publican hoy todos los medios, confirman lo que dije ayer, que el acuerdo no está cerrado. Es decir, que lo que ayer se hizo fue firmar un papel que dice «estamos negociando». Hemos decidido que vamos a gobernar en coalición y estamos negociando.
Para que habléis de esto en vez del otro.
Para que habléis de esto en lugar de la bajada del claro. PSOE, de la subida de Vox, claro. Etcétera, etcétera. Entonces estamos ahora todos hablando de eso. Pero ¿tienen cerrado el pacto de iba a ser no sé quién vicepresidente? No lo tienen cerrado. ¿Que están negociando? Sí, están negociando, igual que negociaron después de abril. Toda negociación puede llegar a buen puerto o no. Y ayer me preguntaron ustedes una cosa así, pero ¿y cómo rompería ahora, por ejemplo, Pedro Sánchez todo esto? Pues muy fácil. No tiene más que llamar a Revilla y decirle, oye, Revilla, vota no. Con la excusa que quieras. Ella está. Ala, fuera. Investidura fallida. O sea, que hay miles de formas de romper algo. Pero por lo pronto, quien tiene ahora la iniciativa es el PSOE, que se había quedado noqueado en la noche electoral. Entonces la jugada propagandística está muy bien. ¿Que puede salir al final? Ojalá, oiga, yo lo digo claramente, me encantaría que hubiera un gobierno PSOE-Podemos, porque el cáncer de este país se llama Partido Socialista Obrero Español. Es el responsable de prácticamente todos los males que nos aquejan desde hace décadas. Y una operación como esta destruiría al Partido Socialista. O sea, que llegue el gobierno de la mano de Podemos y con el apoyo de los separatistas, por favor, háganlo.
¿Sabes qué pasa? Quiero... Teniendo los antecedentes, lo mismo destruye al Partido Socialista y dispara el voto de Podemos. Con lo cual yo creo que menudo pan con menudas tortas. Que hemos hecho todos, también el presidente del gobierno.
A mí me gustaría poner encima de la mesa para ver qué pensáis de ese espécimen que corre, ¿no? De que todo esto, por supuesto, es una
cortina de humo.
Una cortina de humo para que no hablemos de tal y de cual, y que al final, como el independentismo se lo va a poner tan difícil, la jugada es: hago todo esto, monto todo este circo para al final decir, oye, yo no puedo darle al independentismo lo que me pide. Plapla, Pablo Casado, hola, y al final pedir para no ir a terceras elecciones, pedir el apoyo del Partido Popular, que eso es el espécimen que está corriendo por ahí, que no sé qué visos tiene de realidad o no.
Yo creo que complementado con otra cosa. Evidentemente, cuando salen a hacerse la foto, automáticamente lo que se pone en marcha es la campaña de presiones sobre Pablo Casado. Yo, el pobre Pablo Casado, sinceramente, no querría estar en su pellejo en estos días, porque le tiene que estar llamando hasta el último banquero de este país, hasta el último gurú mediático, diciéndole, ¡dale los votos gratis a Sánchez! Tiene que estar soportando unas presiones brutales. Yo hago una pregunta muy simple. Si mañana Pablo Casado haciendo caso de las presiones que esté recibiendo, saliera públicamente y dijera: Pedro Sánchez, que no hace falta que pactes gobierno con Pablo Iglesias, te doy mis votos gratis. ¿Ustedes qué creen que elegiría a Pedro Sánchez?
Lo que tiene.
¿Lo que tiene? Sí. A Pablo Iglesias. Pues entonces, sentado en el Consejo de Ministros, ni en broma.
Sí, y además es que... fíjate, yo no soy de tu opinión, Luis, no comparto, yo comparto que es muy malo para España un gobierno de PSOE y de Podemos. Muy malo es para España porque en un momento de incertidumbre económica tan brutal como la que tenemos, las consecuencias de lo que pueda pasar de aquí a lo que dure el gobierno, 6 meses, 8, 1 año, me da igual. Ya hemos visto cómo está cayendo la bolsa en las primeras 24 horas. Yo no sé cuánto más va a caer la bolsa de aquí a que el día 3 de diciembre se constituyan las Cortes y a mediados de diciembre se tome posesión el gobierno y se celebra la investidura. Pero seguramente mucho. Y no sé lo que puede caer la bolsa de aquí a que se convoquen las siguientes elecciones dentro de 6 meses o 1 año. Lo que sí sé es que una victoria de las derechas, la suma de los partidos constitucionalistas, moderados, centristas, de aquí a un año, no sé cuánto tiempo le va a costar restablecer lo que puedan destrozar en este tiempo. Con lo cual, no, yo para esto soy muy patriota y me da igual, me preocupa el hundimiento del PSOE por lo que puede provocar un aumento de una opción más radical que el PSOE, que es la de Podemos, y segundo, me preocupa mucho los destrozos que se hagan en el plano económico en un momento complicado a nivel internacional en el que el plato roto lo vamos a pagar los de siempre, es decir, tú y yo y todos nosotros.
Pero entonces no hay solución, porque si te estás segura de que va a haber este gobierno, van a destrozar.
Sí,
entonces no
claro,
es lo mismo que destroce, no se puede destrozar lo mismo en 6 meses que en 4 años.
Claro.
Imagínate que están 4 años.
Sí, o sea, claro, pero no hay solución.
Zapatero multiplicado por 10.
Y no es compatible lo que estás diciendo tú con lo que estoy diciendo.
O sea,
yo lo único que digo es que no me consuela nada que después de esto vayan a llegar otros a salvar la patria. No me consuela nada. Creo que ahora mismo Pedro Sánchez está atrincherado, aunque esté presionado, y ayer se le veía en el rostro, se veía la cara de tensión y casi de miedo por lo que está por venir o por el sueño que no va a poder tener. Pero aún así, está determinado a cometer ese pacto, y eso lo tengo clarísimo, y vamos, ya están descorchando algunos la botella de champán.
Llevar a la penitencia. Yo,
sí, como siempre.
Yo sinceramente no sé lo que va a suceder, porque este hombre es un presidente de hitos históricos. Yo no había visto en mi vida que una moción de censura funcionara. No había visto en mi vida cosas que ha hecho Pedro Sánchez que no habían hecho otros.
Con 82 escaños.
A ningún presidente del gobierno la Junta Electoral Central le había abierto un expediente, como diciendo, mira, ya es que lo que estás haciendo, esto no sucede. Y ningún presidente del gobierno había hecho las cosas que había hecho Pedro Sánchez, y una de ellas puede ser incluir a un partido como Podemos dentro de su gobierno. Pero yo sé.
Según el Financial Times, es la extrema izquierda, ¿eh? A ver si en este país ya llamamos también a las cosas por su nombre.
No será en esta radio, pero yo lo que veo es lo que está pasando ahora mismo, y es que Pedro Sánchez tenía dos opciones. Una, yo creo la opción convocar elecciones ya no se la veía. Puede que su opción que estuviera ahí, pero yo no la veía. Así que yo limito a dos opciones. Una, Pedro Sánchez es presidente gracias al Partido Popular y a Ciudadanos. Otra, Pedro Sánchez es presidente con Podemos dentro del gobierno gracias al apoyo de una serie de partidos, entre ellos algunos independentistas. Si hubiera sido con PP y Ciudadanos, PP y Ciudadanos le habrían pedido algo. Y Pedro Sánchez es del PSOE, ¿verdad, Ketty? No ha cambiado, ¿no?
No ha cambiado.
Es del PSOE. Y si le pide el Partido Popular y Ciudadanos que rompa sus acuerdos en Baleares, en Cataluña, en Navarra, ¿qué pasa con el Partido Socialista? Estalla. O sea, Pedro Sánchez tiene que decirle al PSN que yo ya entre Podemos y el PSN no distingo mucho. Tiene que decirle a PSC que entre los comunes y el PSC...
Profundice, tiene que decirle al PSN que en lugar de gobernar con Bildu, gobierne con UPN. Pues, ¿usted cree que les importa mientras conserven la poltrona?
Perdona, para que esté yo en Moncloa, que tienes tú que ir.
Esto es mucho más oscuro de lo que parece.
Remato 30 segundos y ya os dejo de aquí a las 6. No es que tenga que decirle un cambio de ficha. Es que tiene que decirle un cambio de socios. Y el PSN gobierna más cómodo con Bildu que con el Partido Popular. Y el PSPV de Valencia gobierna más cómodo con Compromís que con el Partido Popular. Y el Partido Socialista de Baleares gobierna más cómodo con MES que con el Partido Popular. Y el PSC nunca gobernará con PP ni con Ciudadanos. Entonces, yo creo que para el Partido Socialista, ceder a las exigencias de PP y Ciudadanos le hacía implosionar como partido. La otra exigencia, la de Pablo Iglesias, es más una cuestión de poder y a futuro de ver si si Podemos se come al PSOE, pero no a futuro, no en noviembre, no en diciembre, a futuro. Yo he visto que el Partido Socialista, para que PP y Ciudadanos no le pusieran en la tesitura que dice Luis del Pino de elígenos a nosotros antes que a estos, se ha dado una prisa tremenda. Y Adriana Lastra está a toda piña reuniéndose hoy con gente. Yo puedo, puede que me guste más la hipótesis del Pino que la realidad que yo veo, pero yo estoy viendo que están a toda piña trabajando para que este pacto funcione. Porque yo creo que el Partido Socialista y los militantes y las franquicias que tienen en otras comunidades es que son insalvables para un pacto con PP y Ciudadanos.
Hoy han dicho, Ketty, hoy ha dicho Lambán, digo porque tiene que ver, hoy ha dicho Lambán que él gobierna comodísimo con Podemos, que no entiende cómo hay tanto escándalo, pues yo gobierno con Podemos y me va fenomenal. Y como diciendo, bueno, otra cosa ya son los independentistas, pero es que tienes que contar a los independentistas. O sea, hoy ya cada uno está ahí, porque vamos, que salga Lambán diciendo que está encantado de gobernar con Podemos. Es que,
pero fíjate, Dieter, yo no pongo el foco en los territorios, porque al fin y al cabo los territorios, oye, María Chivite, con todo mi respeto, porque yo la conozco de su etapa aquí en la primera ejecutiva de Sánchez, no es nadie sin Sánchez. Si Sánchez le hubiera dicho, María Chivite, tú vas a hacer lo que yo te diga, y por lo tanto abandona este pacto oculto con Bildu y pactas con Navarra Suma, María Chivite habría dicho amén y punto. Y lo mismo Lambán, y lo mismo en Baleares, y lo mismo en todos los territorios.
Ketty, yo no me fijo solo en María Chivite, si te interrumpo solo 10 segundos, sino que me fijo en los militantes del Partido Socialista. En los militantes del Partido Socialista Navarro, en las juventudes socialistas de Navarra, que no les digas que pacten con el PP. Los socialistas de Baleares están ya en otra pantalla.
Sí, seguramente, Dieter, pero yo solo sé que el Partido Socialista, al que yo humildemente llevo siguiendo 9 años, no tiene nada que ver en la era pre-Sánchez a la era post-Sánchez. El partido es una balsa de aceite desde que llegó Pedro Sánchez y ganó sus segundas primarias. No se atreve nadie a alzar la voz. De manera muy sutil, muy soterrada, lo han hecho este lunes en la Ejecutiva, porque hacía 2 años que no hablaba nadie en la Ejecutiva. Ejecutiva, por cierto, a la que Pedro Sánchez no comunicó sus planes, de un gobierno que luego anuncia horas después en los medios de comunicación con una comparecencia improvisada. La ejecutiva del partido no tenía ni idea, ninguno de los que ayer alzaron la voz para decir, redondo, así, bajito, o sea, quejarse pero con la boca medio abierta, no con la boca abierta. Entonces, lo que yo te quiero decir es, donde yo pongo el foco, mucho más que en con qué está más cómodo el PSOE en los territorios, es con qué está más cómodo Sánchez gobernando aquí en Madrid. Y es curioso que durante la era Sánchez, aquí se han disparado todos los socios independentistas de Sánchez en el Parlamento. Bildu tiene grupo propio por primera vez, 5 escaños. Gracias, señor Sánchez, por ese pacto oculto en Navarra que ha disparado el resultado en el País Vasco, pero también en Navarra, dándole precisamente el último escaño del Partido Socialista a Bildu gracias a ese pacto oculto. Esquerra Republicana de Cataluña no iba a ganar las elecciones en Cataluña y las ha ganado en contra de lo que decían todas las encuestas. Se las ha ganado al PSC, que es quien iba a ganar precisamente por la irrupción de la CUP, que desplazaba la primera posición de Esquerra a la segunda. Oye, el resto de los partidos, el PNV, es verdad que hoy ha perdido un escaño en favor del PP, pero los resultados son mucho mejores que los de antes. O sea, lo que quiero decir es, ¿qué mejor argumento tienen los grupos independentistas, socios de Sánchez, en la moción de censura, independentistas, secesionistas, radicales, lo que sea, proetarras, qué mejor argumento que el de ver que tienen mejores resultados grupos propios en el Parlamento Nacional y, por lo tanto, más capacidad de influencia en la gobernabilidad nacional. Está claro cuál es la decisión de Sánchez. Es potenciar a todos aquellos socios aquí en el Congreso Nacional, ya no en los territorios.
Porque están mucho...
De estar en el poder.
Están mucho más cómodos...
No, digo de los otros.
Están mucho más cómodo el Partido Socialista con esos socios que con el Partido Popular. Y al votante de Valencia, de Baleares, de Cataluña, podemos seguir poniendo, de Galicia, de todos esos sitios, durante ya demasiados años, los dirigentes del Partido Socialista les han dicho que Satán era el PP. Los otros...
La máquina de crear independentismo. La máquina de crear independentismo es Sánchez.
Que los otros...
Es Sánchez.
Y darle la vuelta a esto, a mí me parece que era mucho más complicado para Sánchez que además tiene esa querencia, que los militantes fueron los que le devolvieron a Sánchez la vida, que fueron los que le pusieron las manos en el pecho y empezaron a hacer así porque había un Partido Socialista que dijo, con Podemos y el separatismo has cruzado el Rubicón. Y llegaron los militantes y dijeron que no os habéis enterado. Que la militancia, lo que nos molan son esos, PP.
Pero ahora la cuestión es, una vez que has hecho que toda esa gente, como dice Kete, todos estos grupos sumen más y sean más fuertes, ahora la cuestión es, ¿qué le van a pedir a Sánchez para darle la investidura? Es que esta es la pregunta del millón, o sea, ¿cuáles son las peticiones de RC, del PNV, del Bildu y de todos estos para darle los votos?
Bueno, vamos a hacer números ahora todos juntos, si os parece, porque el diputado que ha perdido el PNV y ha ganado Bea Fanjul, no el PP Vasco, algún día les contaremos esa historia, y ha ganado Bea Fanjul, lo complica un poquito, solo un poquito más, porque es solo un voto. Pero ahora vamos a hacer cuentas. Antes, las de Óptima Mayores, Nieves.
Sí, Óptima Mayores. Ya saben ustedes que hay una empresa que está investigando, que está trabajando para que muchos de nuestros oyentes vivan mejor. Bueno, pues si tiene más de 65 años, si usted tiene casa en propiedad, no deje de llamarles porque le van a hacer un estudio personal, un estudio personalizado, gratuito y además sin ningún tipo de compromiso. Llámeles 970-70-77 o entre en optimamayores.com y ahí tienen toda la información.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, papel y boli para todo el mundo. Vamos a ver si las cuentas van en este orden. Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Navarra suman, nunca mejor dicho, 153 diputados. 153. A esta hora, no sé mañana, a esta hora, Puigdemont y Torras y las CUP, pensando yo creo en las elecciones de Cataluña, no paran de decir que ellos no están en esta fiesta. Sumando los 8 de los Puchis y los 2 de las CUP, salen 163 noes. Corrígeme si me equivoco, Ketty, pero esto significa que aunque sea a la segunda, Pedro Sánchez siempre tendría que sacar 164 síes, 164 votos.
Eso es.
Correcto. Bien. Pues ahora vamos a hacer las otras cuentas. PSOE, Podemos y Más País, con los que hoy se ha reunido Adriana Lastra, suman 158 diputados. Sí, señor. Le añadimos, este es el comodín fijo, los 6 del PNV, que ya no son 7, los 6 del PNV.
El cántabro.
Tenemos 164 diputados. Ya habría conseguido la investidura Pedro Sánchez, pero faltan por votar muchos. Bloque Nacionalista Gallego, Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y Nueva Canarias... Parece que están por la labor.
Sí, señor.
168 diputados. Ana Oramas, ¿nos ha respondido al mensaje?
No, nos ha leído, pero...
Ana Oramas votará no.
Me dicen que va a votar a favor.
¿A favor, Ana Oramas, de un gobierno con Pablo Iglesias?
A mí me dicen que, y tened en cuenta que ahora mismo es una plataforma de partidos canarios, que antes estaban por separado. Ana Oramas estaba por un lado, que llegó a tener dos, sí. Y Nueva Canarias, Pedro Quevedo, otro. Sí, ahora están integrados en el mismo grupo.
Pero
no, por eso llamo plataforma. Una plataforma no es una fusión, es una plataforma. Se pueden desdoblar, no tienen una disciplina de voto porque la marcan directamente desde las islas. Ahora, lo que a mí me dicen, esa información no es una suposición, es que de la plataforma canaria va uno seguro y puede que los dos.
Bien, supongamos que Ana Oramas traiciona sus palabras, yo con Iglesias ni a la vuelta de la esquina, y vota a favor. Serían 169. Bien. En este contexto, que estamos haciendo un futurible, ojo, estamos haciendo una recreación, estamos en este minuto y resultado. Si no va a haber gobierno de concentración de izquierdas, como dice Luis del Pino, esto no vale para nada. Pero si lo hubiera y estuvieran trabajando por ello, en este momento tendría 169 a favor, 163 en contra. Pero faltarían otro dúo por votar, que además la legislatura pasada dijeron que iban a hacer Pandi.
¿Y qué la van a hacer?
Rufián Otegi, Otegi Rufián. Mm. Están por un lado Pedro y Pablo y por el otro de Batasuna y Esquerra Republicana. 13 diputados tiene Esquerra, 5 diputados tiene Bildu. Si Bildu votara en contra, que hoy ha pedido, bueno, ha sonado esto a, venga, a ver, me voy a anotar aquí el este, hoy ha pedido que los 30 terroristas que están fuera del país se puedan volver, que autodeterminación y que los golpistas condenados salgan a la calle. Si Bildu vota en contra, Esquerra Republicana, si quiere el gobierno Pedro Pablo, tendría que votar a favor. Ya no valdría con abstenerse. Pero si Bildu se abstiene, con que se abstenga Esquerra Republicana de Cataluña, sale el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, por supuesto que sí.
Ha hecho usted la suma y salían 163. No es 169, sí es 163 más los 5 de Bildu son 168. Por tanto, bastaría con la abstención de Esquerra, aunque Bildu votara en contra.
Claro, pues ya está. Basta con la abstención de Esquerra.
No, pero tiene razón. En lo último que he dicho tiene razón Luis. Sí, porque
si Ana ahora más vota a favor.
Claro, es que yo es
claro,
que
pero
yo,
es que esa es una suposición creo que es
en
muy
en el cálculo que yo había hecho antes a las 4, Ana ahora más confiaba en ella, en su palabra, y no votaba a favor. Si Ana Oramas vota a favor, atención, señora Oramas, si Ana Oramas vota a favor, aunque Bildu vote en contra, vale con la abstención de Esquerra.
Sí. Si Ana Oramas vota en contra, entonces haría falta la abstención tanto de Esquerra como de Bildu.
Exacto.
Que ese es el escenario que dice Moncloa que va a pasar, porque van a ir de la mano. Esquerra y Bildu, los dos, se van a abstener. Y este es el argumento que estaba dando yo antes, citando los resultados electorales, porque los resultados electorales, si tienen que hacer una reflexión en la dirección de Bildu en el País Vasco y en la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña, en Cataluña, dirán, ¿qué nos conviene más? ¿Un tío que nos hace dispararnos en las urnas o un tío que nos rebaja las urnas? Pues vamos a abstenernos, que siempre será mejor que la alternativa de derechas que nos va a oprimir desde el Estado.
Claro, lo que pasa es que en Cataluña, para las elecciones que va a haber el año que viene, no sé ya cuándo las van a hacer,
sí, pero
bueno.
Sí, un día es un mundo en política, estos tiempos frágiles. Ya no te cuento de aquí a un año.
Lo sé, pero para tener. No, pero se supone que iba a ser antes. Que iba a ser antes. Digo que los otros van a jugar sus propias cartas. Uh-huh. La CUP ya está dentro y ella a lo mejor empieza a jugar el papel de la Esquerra antigua.
Sí, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta, yo creo, una cosa fundamental. El que el gobierno de coalición del PSOE-Podemos salga adelante gracias a la luz verde de Esquerra Republicana de Cataluña hace rehén tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias de lo que decide la Esquerra Republicana de Cataluña desde Cataluña. Pedralbes elevado a N. O sea, lo que vamos a ver constantemente, por supuesto que es una mesa de partidos, que no se nos olvide. ¡Ah, qué barbaridad! Está diciendo ya en Esquerra que no van a votar a favor porque piden una mesa de partidos. Oiga, que la mesa de partidos fue la oferta que hizo el gobierno. El gobierno habló del relator, el gobierno habló del mediador, que no descartó incluso que fuera internacional. Que no nos volvamos locos, que aquí el loco no es Esquerra. Quien ha propuesto estas cosas son los del Gobierno de la Nación. De verdad, hagamos hemeroteca. Con lo cual, evidentemente que aquí, quien va a marcar la pauta, la hoja de ruta, lo que se va a decidir en los presupuestos, va a ser Esquerra Republicana de Cataluña.
En tándem, y ni con esas, en tándem con Bildu.
Efectivamente, porque los presupuestos, no nos olvidemos que no requieren de una mayoría simple, requieren de mayoría absoluta. Los presupuestos no vale como aquí en la investidura, no, que te puedes ir a la segunda vuelta con más, si es que no es. Solo hay una votación, que es la primera, debate de totalidad, hay una votación. Ya necesitas la mayoría grabada, no la mayoría simple de una segunda investidura. Pues con lo cual, necesitas a Bildu.
Hoy decía...
¿Y a qué coste? ¿Y a qué precio?
Lo siento, pero en una democracia, pues la gente vota lo que le da la gana. Y los que creemos en el liberalismo, sabemos que en un mundo liberal, uno de los conceptos fundamentales es el de la responsabilidad de las propias decisiones. Así que yo reitero, me encantaría que PSOE y Podemos gobiernen, y además que les necesiten el apoyo de Esquerra Republicana y que la gente vea para qué sirve su voto.
Sí, pero si es que ya está visto. Si es que yo, de verdad, reconozco frustrada. Es que no nos acordamos de lo que pasó en Pedralbes. Es que, de verdad, no sé. Yo entiendo que son tiempos de memoria frágil, pero es que lo tenemos por escrito. Es que tenemos escrito el acuerdo de Pedralbes. Es que tenemos acuerdo escrito de esa resolución. Es verdad que el gobierno tira la piedra y esconde la mano, pero las cosas son como son. Y Meritxell Batet compareció públicamente para vender una película que luego no se correspondía con lo que nos contaron, tanto desde el gobierno como desde el propio gobierno catalán, explicándonos que el gobierno había suprimido una referencia expresa a la Constitución española para poder alcanzar un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, con los independentistas que estaban llamando a vulnerar la legalidad y que hoy han sido juzgados por sedición.
Luis del Pino ha mostrado...
Tiraron los presupuestos.
En fin, es que eso ya lo sabemos.
Pero le tiraron los presupuestos.
Es la anterior pantalla.
Luis del Pino ha mostrado sus preferencias. Hoy le ha preguntado Maite Loureiro, nuestra Maite Loureiro, a Santiago Abascal. ¿Y usted? Entre las opciones que estamos viendo, ¿cuál prefiere?
Evidentemente, el consenso progre sobre lo establecido y sobre lo que ya conocemos los españoles, por muy negativo que a nosotros nos parezca, es un poco mejor que el consenso comunista y separatista y la redención de un Frente Popular en España.
Hombre, claro, que el PP se moje y me deje aquí todo el hueco.
Usted me pregunta, claro. ¿Qué preferiría usted, un gobierno de coalición PSOE-PP o que gobierne el PSOE con Podemos? Hombre, yo también prefiero un gobierno PSOE-PP. Ahora,
bueno. Y de paso que cuando... dejas toda la oposición para mí.
Es demasiado provocado.
No, simplemente lo que quiero decir es que cuando veo a todo el mundo a mi alrededor, histérico, ¡ah, Dios mío, van a gobernar! Adelante, que gobiernen.
Uy, yo no me rasgo.
Que no pasa nada.
Solo digo... que cualquiera que tenga un mínimo de preocupación por su país, cualquiera que sea un patriota, y tú lo eres, Luis, evidentemente no se puede alegrar de que haya un gobierno de PSOE Podemos. No se puede alegrar, porque pues mire, es un gobierno sectario
que va a estar
en manos de unos radicales, claro, que son unos delincuentes, y así lo han dicho los tribunales, y que no es bueno para el país.
Pero
con lo cual,
no,
yo creo que nadie se puede alegrar de eso. Que el consuelo es que va a llegar luego un gobierno de derechas que va a intentar arreglar. Pues menudo consuelo.
Hay un refrán castellano que dice, más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo. Llevamos poniéndonos amarillo 99 veces, oiga, que se pongan colorados de una vez. A ver, venga, a ver qué hacéis.
Arreglar esto, venga, la vivienda,
aquí,
venga.
Afortunadamente el Estado de Derecho no ha quebrado. Seguimos teniendo unos jueces, unos tribunales, un tribunal constitucional. Entonces las cosas que pueden hacer están limitadas. Entonces, ¿que harían barbaridades? Por favor, que lo intenten. Y, por supuesto, nos vamos a oponer a esas barbaridades.
Paguen los precios de la vivienda.
Con unas tortas. Y para saber eso, tienes que pagar un precio tan alto, Luis, ¿qué quieres que te diga? Pero yo prefiero quedarme con virgencita, siguiendo con el refrán de enero, que me quede como estoy.
Sin presupuestos, ¿qué pueden hacer por decreto? ¿Pueden subir el salario mínimo? ¿Pueden limitar los precios del alquiler? Y sin presupuesto,
poca cosa más.
Poco más, o sea...
Ya, bueno, pero es que también, supones
bueno,
mucho,
no,
¿eh?
Es que eso, pero es que
no haya presupuesto.
No, pero es que si hacen... O sea, pero es que, por ejemplo, limitar los precios del alquiler. Vale, venga, limita los precios del alquiler. A los 6 meses tienes los precios del alquiler... con una subida del 40%.
Cuidado, pero no nos olvidemos que hubo un decreto ley...
Sí, pero no limitaba los precios.
Ya,
no,
pero ya avanzaba que la línea era esa.
¿Y qué está pasando?
¿Y qué
está pasando? Que hay menos casas para alquilar, porque los que tienen casas para alquilar ya se estarán dando cuenta los que tienen que alquilar
de
lo que está pasando.
Pero la declaración de intenciones ya la tenías en ese real decreto ley que se pactó entre PSOE y Podemos.
Una cosa es
y era precisamente limitar para que no estuvieran más tensionadas las grandes ciudades. Con lo cual, esa línea es la que quiere transitar.
Pero es que ya ha fallado. Es que esa línea ya ha fallado.
Sí, sí,
y de ahí están los datos.
Pero ¿cuántas veces el socialismo ha chapoteado sobre sus propios errores?
Vale, pero que pueden hacer 2, 3, 4 burradas. Vale, pero en 6 meses, porque no van a tener presupuestos, porque estas sumas que hacemos son para la investidura.
Pues yo creo que sí.
No son para gobernar, porque si hay elecciones, como dice nuestro corresponsal en Cataluña, en mayo, y los presupuestos no van a estar antes, vamos, van a estar, que en plenas elecciones ellos te van a aprobar a ti unos presupuestos en Madrid.
Ni de palo.
Vamos.
Y desde el otro lado, ¿qué se puede hacer desde los otros partidos? Hoy el Partido Popular, que yo sepa, ha estado más en silencio que otra cosa. Ya habló ayer Pablo Casado. Vox ha dado una rueda de prensa a Santiago Abascal, en la que ha dicho que él mantiene su no a Pedro Sánchez Podemos. Ciudadanos, hoy desde algunos ámbitos se ha empezado a deslizar la posibilidad de que para convencer al Partido Socialista de que no pacte con Podemos, aquí estamos al contrario. Antes era que el PSOE tenía que romper con los independentistas en todos esos sitios. Ahora, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Atención, oyentes en esa comunidad. Francisco Igea ha abogado por un pacto nacional PSOE-PP-Ciudadanos, aunque para ello tuvieran que cambiarse los pactos en las comunidades autónomas donde gobierna el PP y Ciudadanos. Borja, ¿qué sabemos de esto?
Pues sí, Igea se mostraba dispuesto a entregar, por ejemplo, su comunidad, Castilla y León, Andalucía o Madrid, al PSOE, con tal de que Sánchez...
¿Murcia también?
Murcia, con tal de que el PSOE no pacte con Unidas Podemos. Francisco Igea decía que estaba dispuesto a todo.
Nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa, a cualquier renuncia, para conseguir que haya un acuerdo que no vulnere los principios de la Constitución del 78.
Igea, el Ciudadanos en Castilla y León sacó 0 diputados. ¿Pides la palabra, Luis del Pino?
Estamos dispuestos a cualquier renuncia. Significa que renunciaría el señor Igea a participar en el gobierno de Castilla-La Mancha y se lo regalaría entero al PSOE. Digo, de Castilla y León. Y se lo regalaría entero al PSOE. Él seguiría.
Vaya. Bueno, pero creo que...
Así también renuncio yo.
Pues mira, el santo... Acércate al micro que dice Isaac que no se te oye.
Es alucinante.
Pues ha salido Ciudadanos...
Idea de bombero.
A decir que, pues lo de Carmen, que no les gusta esta idea.
No, le han desautorizado. Ha sido el secretario general José Manuel Villegas, que salía hoy en rueda de prensa a descartar esa posibilidad. Villegas aseguraba que los resultados electorales no van a suponer ningún cambio en los acuerdos que Ciudadanos mantiene con el Partido Popular en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Y además el secretario general del Partido Naranja ha dicho que eso es algo que compete a la permanente del partido y no a un vicepresidente de una comunidad.
La política de pactos del partido la lleva, en este caso, ahora mismo la permanente del partido y no un vicepresidente de ninguna comunidad autónoma y, por lo tanto, eso no es así. No hay ningún tipo de oferta en ese sentido. Los pactos autonómicos están para mantenerse y lo que estamos pidiendo al Partido Socialista es que rectifique.
Bueno, ha hablado también Dieter hoy otro de los interesados, Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado en la línea también de José Manuel Villegas. Aguado se ha mostrado también contrario a romper los acuerdos de gobierno con el Partido Popular.
No creo que sea necesario romper nada ni alterar nada. Ya bastantes cosas están rotas en España como para encima plantearnos romper gobiernos o generar más inestabilidad de la que ya está generando Sánchez. Creo que lo que hay que hacer es trabajar con humildad, generando estabilidad como hasta ahora en los gobiernos donde ya está Ciudadanos presente, seguir demostrando que Ciudadanos es sinónimo de política útil, que es la casa del sentido común y que donde Ciudadanos gobierna hay consenso y hay reformas. Y quien quiera generar inestabilidad o quien quiera provocar que el centro político en España desaparezca, le puedo asegurar que nos va a tener enfrente.
Sí, nos va a tener enfrente porque lo haremos nosotros, ¿no? Vamos a encargar nosotros de hacer que desaparezca. Ya que estamos con los refranes, Luis, entre todos lo mataron y ya sola se murió. O sea, de verdad, ¿quieren hacer algo más estos señores de Ciudadanos para cargarse el partido? ¿O que quieren probar a ver si hay un suelo más bajo aún, más allá de los 10 escaños? ¿Están explorando el subterráneo? Yo de verdad que no entiendo que después del drama que acaban de vivir, sigan chapoteando otra vez sobre por un mismo charco.
A alguno se le ocurre
chapotear. Alguno y todos a la vez.
Sí, bueno, menos mal que algún otro ha dicho, pero estás loco.
Yo no sé si es una broma de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, lo de... el vicepresidente del gobierno, el gobierno de coalición, como dice Luis del Pino, pero lo que está claro es que el movimiento sea falso o verdadero, yo estoy más bien porque se lo están creyendo, ha dejado descolocado a más de uno y a más de uno dentro de Ciudadanos. Pregunta a Fernando, un oyente, Nieves, algo que parece interesante, porque viene a propósito de Ciudadanos. Y ahora diré por qué creo que yo que tiene que ver Ciudadanos en esto.
Sí, nos ha trasladado la pregunta a través de Twitter y dice, si la sentencia de los ERES es condenatoria para algún expresidente, ¿no puede cambiar el sentido del voto de algún partido?
El primero y único que repetía, señor Sánchez, si la justicia condena al Partido Socialista por lo de los ERES, ¿presentará usted su dimisión como pidió que la presentara Mariano Rajoy con el tema de la Gürtel? Ese ya no está. Es el último que sabemos, es que iba camino de algún sitio interesante con Malú y les han pillado los fotógrafos. Albert Rivera, que era el que utilizaba ese argumento...
Bueno, pero Pablo Iglesias también lo utilizó para la moción contra Rajoy, argumento...
Carmen, ¿crees que si sale la sentencia de los ERES y condena al PSOE, Pablo Iglesias va a votar en contra de Pablo Iglesias?
No, pero estamos pidiendo coherencia... No, pero yo creía que estábamos hablando de coherencia.
No, estamos hablando de cambio de voto. No,
ya,
Fernando
claro.
No ha dicho, ¿serán coherentes o incoherentes? Dicho, van a cambiar el voto y yo creo que aquí no cambia el voto ni Perry. De hecho, el martes no sé si alguien se acordará de recordarlo, porque fue curioso. Salió la noticia del acuerdo y lo siguiente que salió, el siguiente teletipo fue, y por cierto, que el martes contamos los de los ERES, que ya nos han dado permiso, que ya se han pasado las elecciones, que ya tenemos el acuerdo montado, que ya salen todos y que ya podemos condenar o no, vaya usted a saber, al Partido Socialista. No sé si todos al suelo o todos absueltos. No.
Yo sé, en este país es verdad que siempre se dice enterramos muy bien y ahora todos se rasgan las vestiduras y cantan la pena o el drama que es que Albert Rivera haya abandonado la política. Hombre, a mí sí me parece un drama político que Albert Rivera haya abandonado la política porque ha sido una persona que se atrevió a decir lo que no decía nadie mucho antes de que llegara Vox. Que se atreve a decir otras cosas que no dice nadie. Las cosas como son. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. A mí me sorprende y me indigna también. Oye, es que justo conocemos la noticia del pacto al día siguiente de que se vaya Rivera y yo recordaba ayer lo que nos decía una persona del equipo de campaña de Pedro Sánchez. En la noche electoral, que estábamos hablando ya algunos de la vía de Esquerra y nos decían, en plan de broma, así como que no quiere la cosa, la banda, vamos a por la banda. Y lo decían así. Y
encima con pitorreo.
Con pitorreo, con cachondeo. Vamos a por la banda. Pero es verdad. Es que al margen de caricaturas, van a por la banda. Es que tanto que se caricaturizó, tanto que se criticó, tanto que se denunció la teatralización de Albert Rivera con esto del plan de Sánchez, la banda de Sánchez. Muy bien, Albert Rivera podría ser, no sé, muy teatral o podría gustarle mucho lo que tú quieras, el espectáculo. Pero tenía razón.
Carmen Calvo, enigma de Nuria Richard.
El enigma de hoy es Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno de España en funciones, que a lo mejor se queda sin el lugar preferente al lado del gran líder.
No bonita.
Que no, lo digo yo, Carmen, nacida en Cabra un 7 de junio de 1957, que ha sido Pablo Iglesias, que tu jefe, Pedro Sánchez, además de resucitarle, lo mismo le da tu cargo.
No bonita.
Bueno, vale, ya veremos, Calvo, si al final tu Partido Socialista Obrero Español pacta con Pablo Iglesias. Y entonces habrá que dividir puestos.
En absoluto.
O multiplicar las vicepresidencias. Por ley está limitado el número de vicepresidencias. En España ha habido hasta tres. Quizá Pedro, un presidente acostumbrado a una vida de miedo, a darnos continuamente trucos y tratos, podría decidir tener tantas vicepresidencias para colmar de alegría a todos los que entren a apoyar este gobierno peregrino que se establecerá. La paradoja entra dentro del ADN del sanchismo. Señora doctora en Derecho Constitucional.
No bonita.
Tampoco. Ah, que ahora estás bromeando.
En absoluto.
Ya. ¿Sabía usted que el cargo, la vicepresidencia, la creó Franco?
No bonita.
ya te digo yo que sí.
En absoluto.
Bueno, vale. Hoy una fuente anónima, pero muy socialista, filtraba a la prensa. Calvo debe estar recogiendo su despacho. Que también te digo, tú, siendo tan de la igualdad, igual te dará una cosa que la otra. Pero mira, quizá un cambio de preferencias en Sánchez nos traiga un regalo de Reyes muy bonito. Calvo, portavoz del PSOE en el Congreso. A disfrutarlo.
¿Quién fue el primero que acertó?
Pilar, de Madrid, nos escribió a Facebook. La primera, porque hoy ha habido muchísimos acertantes.
¡Hala! Pues a las noticias y continuamos aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.